Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12.
Por Uniradio 89.1 FM.
Una nueva columna de Medios para Todos, ya lo comentábamos, vamos a estar con más repercusiones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este proyecto de ley que lo habíamos comentado el lunes. El Senado acuerda mejoras al proyecto de ley y también la oposición pide enterrar la Ley de Medios, algunos de los temas que vamos a estar conversando en esta columna.
Bueno, buenos días Andrea, buenos días oyentes. Sí, tenemos unas cuantas novedades y todas las semanas hay cosas porque,
seguro.
Bueno, es un tema importante, ¿no? Y además, en pleno debate en el país, la cuestión de los medios, por la importancia que todos sabemos que tienen, ¿no? Quería empezar con tratar de refrescar lo que había pasado hace unos cuantos
darle
días.
Darle continuidad a la noticia que habíamos dado, ¿no? Es verdad.
¿Recuerdan que hace cerca de un mes nos enteramos de que El Espectador y Urbana, las dos radios, una AM y una FM, aparentemente habían cambiado de dueño? Incluso Emiliano Cotelo se vio muy afectado en su programa En Perspectiva, porque perdió la retransmisión que se hacía por Urbana en FM. Y bueno,
sí. Eso
tenía un alcance determinado y esos oyentes los perdió, por lo menos, eventualmente, Cotelo. Bueno, debido a todo eso, fue un cambio sorpresivo de un día para el otro. Un día apareció una programación nueva en Urbana, una programación musical realizada por Berch Rupeñán, eso sí se supo. Y bueno, la Coalición por una Comunicación Democrática, basándose en la Ley de Derecho a la Información, una ley bastante reciente, digamos, en el país y poco conocida además. Uh-huh. Estaba leyendo unas encuestas respecto al conocimiento que tienen los uruguayos de esa ley. Y realmente es poca, ¿no? Es decir, no, la mayoría de la gente
sí. No
conoce la ley. Pero bueno, en este caso la coalición hizo un pedido de informe, saber quién eran los dueños, por qué se había cambiado de programación, etcétera, todo eso. El Estado tiene 20 días para dar la información. Bueno, visto que no aparecía ninguna información sobre eso, traté de averiguar un poco más en qué estaba la cuestión, y lo que me dijeron los quienes hicieron la denuncia es que la URSEC había pedido una prórroga porque no estaba en condiciones de dar la información. Más grave todavía, porque si hubo un traspaso, hubo una negociación, eso tiene que haber algún papel, algo concreto, ¿no?
Seguro.
Bueno, así que seguimos esperando. Y bueno, por otro lado, toda esta historia, ¿no?, de las legislaciones, las leyes y todo lo demás, y lo difícil que a veces es hacerlas cumplir, ¿no? Porque no es tan sencillo. Una cosa es lo que está escrito en el papel, y otra cosa es cuando en la realidad, cómo esas cosas se resuelven y cómo las leyes se aplican.
¿Qué plazo es el que tienen para poder dar la información?
20 días. 20 días fue lo que me dijeron. No sé si habrá alguna situación especial, porque bueno, de pronto hay alguna información que está en algún lugar y qué sé yo, es razonable, ¿no? A mí me parece que en este caso, no sé, salvo que haya alguna cuestión muy especial, podría ser, me parece bastante sencillo saber si hubo un cambio de dueños de una radio para la otra, aquí es fácil saber, ¿no? Debe haber papeles, me imagino que debe haber algún papel. Bueno, vamos a ver qué sucede en el futuro. Bueno, la otra cosa que quería comentar hoy es que, bueno, este fin de semana y el anterior también anduve por la ciudad de Salto por unas actividades de cursos de educación permanente que se hacen de la universidad. Estuvimos ahí con gente de medios comunitarios de la zona, muy interesante, Colonia La Valleja, algún medio de Paysandú que también vino. Una persona que vino de Bella Unión a hacer el curso porque le interesaba y estaba con este tema. Y también había empresarios. Estaba incluso el principal empresario ahí de la ciudad de Salto con sus medios privados. Y algún publicista. Y bueno, el tema era la gestión de las radios. En realidad, bueno, eso no es lo interesante. Que lo que quería informar es que... Y lo que me manifestaban ellos, en general todo, pero con más preocupación el empresario, digamos, era el problema que tienen las regiones fronterizas con Argentina y con Brasil. respecto a la invasión de la frecuencia que tapan las frecuencias uruguayas. Se quejaba, ¿no? El empresario decía, bueno, del Río Negro para el norte, nosotros tenemos este problema y en Montevideo realmente se toma poco en cuenta esa cuestión, ¿no? Después hubo algunos intercambios ahí, pero que exista ese problema en Argentina no quita que también en Uruguay hay problemas. Y bueno, está bien defendernos de los poderosos y los que hacen las cosas mal del otro lado del río, pero está bueno también que acá en el propio Uruguay no defendamos, digamos, de quienes se aprovechan y tienen los monopolios de los medios. Eso fue una conversación interesante, muy respetuosa, pero y bueno, y además, para clarificar lo que pasa del otro lado, es que por mucho tiempo no se controló en Argentina ese tema de las frecuencias piratas, por llamarlo de alguna manera, aumentos de potencia y todo lo demás. Y si bien hay una subcomisión en el Mercosur que trata el tema, hay tratados, hay acuerdos, es muy difícil cumplirlo porque inclusive en la propia Argentina quienes hacen esta cosa no respetan las leyes argentinas tampoco. Así que es un problemón. Lo importante es que nosotros no dejemos de lado ese tema acá en Montevideo. Es cierto, nosotros hablamos mucho, pero claro, a nosotros nos afecta, no. Y acá hay el poder. Me decían, como ahí se corta el bacalao, yo le decía, bueno, yo no corto ningún pedazo de ese bacalao. Dice, bueno, pero está cerca de los que cortan el bacalao, ¿no? Pero es una sí, para nada. Pero es una temática recurrente cuando se va. Y como dicen ellos, del Río Negro hacia el norte, ¿no? Ese problema, que hay problemas específicos que, bueno, que a veces por la centralidad del Uruguay no se toman en cuenta. Ese es otro tema importante.
Muy interesante.
¿No? Bueno, y siguen las modificaciones en el proyecto de ley.
Así
el proyecto
es.
De ley de Servicio de Comunicación Audiovisual.
Se prevé que estaría para julio, si todo con mucho viento a favor.
Julio. Por lo menos antes de octubre.
Seguro. Dos cambios muy importantes.
Sí, yo el lunes pasado ustedes lo trataron aquí en La Nueva Mañana y con mucha profundidad, ¿no?
Hablábamos de el organismo encargado de aplicar la ley será independiente, una de las cuestiones que ya hemos reiterado que fue uno de los cuestionamientos que se le hizo a esta ley cuando estuvo en diputados, independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro está. Y también que las sanciones graves se van a resolver con la justicia, dos de los cambios más importantes sí. que hizo la Cámara de... La Comisión de Industria que está
analizando
el proyecto en senadores.
Ahí va, se reflota la existencia de este Consejo Independiente que cuando estuvo en diputados se sacó eso. Fue una modificación a que se hizo en diputados.
Sí.
Y no sé a quién se le ocurrió la barbaridad de pasar eso...
A la URSEC.
A la URSEC, a la órbita URSEC, por mil razones. No es el
ya
lugar.
Hemos dicho varias veces que...
No es el lugar, creo que ahí lo que había mucho desconocimiento de cómo era la situación. Además, no correspondía, porque es un órgano que depende directamente del Poder Ejecutivo y este es un tema muy delicado. Tiene que ser un órgano con todas las garantías para todos.
Claro. Hoy tenemos este gobierno, mañana no, y no
claro,
puede ser un órgano que dependa del Ejecutivo.
Bueno, se agrega de nuevo esto. Y la otra modificación es que respecto a los contenidos, por ejemplo, el famoso problema ese, el horario de protección al menor, las imágenes que no se pueden pasar en ese momento, violencia, pornografía, qué sé yo, todas esas cuestiones, en realidad tiene que haber denuncias para que se traten esos temas y no los va a tratar este consejo. Está bien, a mí me parece bien.
Seguro.
Sino que pasan directamente a la justicia, que tiene 2 meses, además, de plazo. Esperemos que no sea como la ley de acceso a la información que después piden prórroga,
sí.
Para resolverlo. Así que son 2 pasos importantes. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, la ley tiene que volver a diputados,
claro.
Porque se modificó. Entonces, diputados, vamos a ver si la aprueba, la tiene que volver a Senado y ahí se aprueba. La idea es que esté en mayo. Después vamos a ver en la segunda parte, de nuestro bloque, ¿qué está pasando con los opositores a esta ley?
Así
¿no?
es, una de las cosas que se quiere hacer es con estas modificaciones buscar justamente más garantías ante las posibles arbitrariedades y las presiones de los medios.
Exacto.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.
Bien, seguimos hablando de este proyecto de ley y hablábamos que la oposición dice que hay que enterrar la ley de medios.
Sí, a mí me parece
un poco fuerte también.
El título está bueno. Sí. Esto es sacado del país, pero bueno, son declaraciones de los principales líderes que están participando en este momento en las elecciones internas, sí. ¿No? Y está bueno ver, porque esto está muy teñido de la campaña, ¿no? Porque hay algunos argumentos que se dan que justamente van directamente a la campaña, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, a mí me parece interesantísimo leerlo porque además me gustaría contestar algunas cosas que se dicen acá. Dice que los cinco precandidatos dicen que el Frente Amplio pretende aprobar este año una ley que es mala y que careció de debate, ¿no?
Bueno,
Larrañaga, por ejemplo, dice que es una imprudencia democrática proponer la sanción de la ley de medios en medio de una campaña electoral. Dice, no es el momento, lo que hace el Frente es decir, porque me voy quiero dejar una ley, porque ahora tengo los votos. En una suerte de resignación piensan, como todavía tengo la mayoría parlamentaria, voy a aprovechar para hasta el último momento. O sea, se mezcla lo de la ley con este, como que es un oportunismo político, como se van a ir. Además se insinúa que se van a ir ya, ¿no? Que van sí. a perder las elecciones.
Claro.
Bueno, esta es la regla de juego, digamos.
Sí. Hay algo que hace un poco de ruido, es la de que esta ley careció de debate. Eso.
Bueno. Ahí hay un tema que sí, todos lo dicen, ¿no? Todos dicen que careció de debate. En el año 2010 se creó un consejo técnico, una comisión técnica consultiva.
Sí, el consejo técnico consultivo.
Consejo técnico consultivo, que fue llamado por el entonces director de la Dinatel, Gustavo Gómez.
Sí.
Donde hubo una amplísima participación, incluso estuvo representante de URRAMI, las organizaciones sociales, la academia. Bueno, hay un libro así, no lo pueden ver los oyentes, pero bastante gruesito.
Sí, hemos
con
de
las
esto
conclusiones,
hablado eso, en
del
la
2010,
columna.
Del año 2010, hace 4 años. Después hubo debate. A ver, vamos a verlo bien. Yo creo que sí que faltó en realidad mucho debate, pero también faltó debate porque hubo gente que no quiso debatir. Yo recuerdo todas las actividades que se quisieron hacer, por ejemplo, dentro de la universidad, y había gente que no venía directamente, o no le interesaba, o no quería discutirlo, en fin. Así que es cierto que no hubo mucho debate, pero intento de debate hubo y a veces no es culpa de quienes promueven esta ley si no se debatió demasiado, ¿no? Pero, repito, vuelvo a eso. Por ejemplo, hubo ese consejo técnico consultivo de una gran amplitud donde se llegó a una cantidad de acuerdos que son la base de este proyecto de ley. Pero voy a ver leer alguna cosa más porque es interesante. Digo, lo que dice Luis Lacalle dice que la mejor ley de medio es la que no existe. Bueno, esto es otra barbaridad, digamos, que sí. Habría que llamar a responsabilidad a una persona por decir estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó ahora concretamente con Urbana y con El Espectador, si no hay ninguna ley, la ley de la selva.
Claro.
En realidad la ley de la selva. Dice que esta ley es peligrosa porque tiene aspectos inconstitucionales, bla, 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 bla. Álvaro Delgado, que es también diputado Álvaro Delgado, que dice que la ley es hiperreglamentarista, puede ser. Y además dice que incluye aspectos negativos como el blindaje de actividades monopólicas de Antel y da la potestad de controlar contenidos al poder político de turno. Por otro lado, por acá tenemos también dice otro el mismo Delgado dice que la ley es peligrosa, muy vulnerable y tiene aspectos inconstitucionales, porque apunta a hiperregular una cantidad pequeña de medios. Deja fuera las cadenas internacionales cuyos contenidos, horario y publicidad no se pueden regular de Uruguay. Se refiere a todo lo que viene, que bueno, es un problema realmente, es un problema. Pero eso no quita que no haya que regular lo que pasa en nuestro país, lo que podamos regular.
Tenemos una ley que data de la época de la dictadura.
De la época de la dictadura. En realidad es una ley así que a la cual se han ido sumando decretos, que son una cantidad de cosas sueltas que llega el momento de regularlas totalmente. Sí, bueno, Delgado dice que esto va a llevar a que haya menos medios nacionales y más internacionales. Bordaberry dijo que está totalmente en contra de la ley de medios y de regular los medios, ¿no? Por acá voy a terminar con lo que dice Bordaberry dice el precandidato colorado José Marín Valle, también de Partido Colorado, afirmó al País que la ley es mala y contiene restricciones severas a la libertad de prensa. Lo que habría que cambiar es tanto lo que habría que hacer la ley toda de vuelta. Yo creo que no se tiene que regular nada. Esta ley viola la libertad de prensa. Bueno, o sea, quiere una ley nueva, pero no quiere regular nada. Esta es la situación que se encuentra hoy, en que, o sea, la oposición política, además, ¿no? Porque sí, este proyecto en realidad fue impulsado.
Mucho desconocimiento del contenido de la ley.
Sí, mucho desconocimiento, pero ojo al gol, no solo desconocimiento, es una posición política. ¿No? Está bien, es una posición política. Se aprovecha, dice que el Frente también, por acá en La Reñaga, creo que dice que el Frente ve que está perdiendo votos, que las encuestas le dan mal, y que entonces quiere sacar todo lo que pueda antes de irse del gobierno. O sea, se está usando también.
Claro.
No es que sea solo el problema de la ley de medios lo que está en el debate, sino que se aprovecha cualquier tema para hacer campaña política. Esas son las reglas del juego, todo el mundo lo ha hecho históricamente. Así
por
que,
supuesto.
Bueno, y quería cerrar con lo que... Así como seguimos lo que sucede con, por ejemplo, con qué pasó con la compra del Espectador y Urbana y no dejar los temas olvidados, también es interesante saber qué está pasando con los famosos medios digitales, medios que fueron licitados no hace tanto tiempo.
Sí.
Bueno, parece que hay un que hay muchísimos problemas. Por ejemplo, la señal de Montevideo, TV Ciudad, el canal de La Diaria, de esta
Giro.
El canal comunitario del PICNT y el BTV, lo que están esperando es la instalación de un transmisor por parte de Antel. O sea, ellos no van a tener su propio transmisor. Bueno, respecto a esto, hay varias cuestiones. Dice que, bueno, el transmisor todavía no llegó. Que hay atraso en la compra, habría un transmisor japonés que se usaría en una primera instancia, pero que tiene muchos problemas, entonces se está esperando. Este transmisor, le recordamos que se va a instalar en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Por otra parte, los canales privados, 4, 10 y 12, van a comprar sus propios transmisores. Y parece que ellos sí estarían en condiciones de tener poder lanzar las señales en junio o julio. Recordemos que el plazo es octubre. Ya hay algunos de estos que no tienen su propio canal, que están pidiendo prórroga. Pero no es solo el tema del transmisor. Hay problemas de gestión,
claro.
Hay problemas económicos, hay problemas financieros. ¿De dónde van a salir los contenidos? Por ejemplo, Giro se dice que ya hizo un llamado a presentación de contenidos nacionales y tiene como 400 propuestas. Pero bueno, todo eso es difícil de manejar, es difícil de administrar y es difícil de gestionar. En el interior es interesante hablar de lo que va a suceder con los medios públicos, porque recordemos que las intendencias también se van a hacer cargo de algunos canales. Hay 4 conglomerados. A ver, vamos a ver por acá en el interior. Tenemos en las señales públicas en el interior, el pasaje de la televisión digital está frenada, dice el País. Porque allí también hay canales públicos y privados que obtuvieron su señal digital. Por ejemplo, a nivel público en el interior está TNU y las señales de las intendencias, que estas son absolutamente nuevas. Están agrupadas en 4 regiones. O sea, Durazno, Florida y San José tendrían un canal. Colonia, Río Negro y Soriano, otro. Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú, otro. Y Artigas tendría un canal solo, ¿no? Pero todos ellos, menos Florida, Durán y San José, van a contratar el servicio este de transmisión de Antel. Pero el pasaje a la tecnología, se informa, está frenado y por motivos políticos, técnicos y financieros. Por ejemplo, el de Colonia y Río Negro dice que de que se llevaron preso al intendente, no se habló más del tema porque hay otros temas más importantes. Uno de los voceros de Florida dice, te otorgan la señal de canal pero no te dan plata porque este año por razones electorales se proscribe ampliar el presupuesto. En realidad te dicen, hacé un canal, eso sí, pero no, eso sí, no tenés plata. Bueno... Yo creo que hay algo de todo esto, o sea, la cantidad de canales que va a haber y todo lo demás necesitan también una planificación. Un medio no es solo te doy la señal y después arreglate como puedas, como dice esta persona. Por allá por Cerro Largo también se informa que no se ha avanzado mucho. Hay que definir el proyecto todavía en Cerro Largo, qué van a hacer, ¿no?
Sí.
Por lo cual se reunirán la primera quincena de junio, dice, informó el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. Todo esto depende de la voluntad política y de los intendentes, explicó el técnico de Cerro Largo, Álvaro Pérez. Utilizarán la señal 11 para emitir en los teléfonos móviles inteligentes. Vimos que hay más de una señal, que la televisión digital permite una serie de usos. Bueno, en el caso de Cerro Largo están pensando inclusive en utilizar la señal en los teléfonos, ¿no? Bueno, pero hay una cantidad de problemas. Vamos a ver si esto está como la ley de medio. Vamos a ver si en octubre llegamos.
La gran pregunta es si se llegará a octubre.
Yo creo que lo que va a suceder es que algunos sí y otros no. Va a pasar eso. Y se harán las prórrogas del caso. Bueno, pero estamos viendo una revolución tecnológica y legal también, ¿no? O sea que, en definitiva, en el fondo, una revolución política, si esto de la ley se logra realizar.
Así es. Bueno, mucha información en esta columna. Hablamos de televisión digital, proyecto de ley de medios, y bueno, y siempre estamos actualizando las novedades. Esperemos tener alguna novedad el próximo miércoles sobre quiénes son los dueños y cómo se hizo la compra del espectáculo urbano, un tema que ya veníamos comentando hace tiempo. Y también hablábamos sobre los medios argentinos en este curso que tú estuviste allí en Salto y en el litoral, algunas quejas y algunos cuestionamientos. El próximo miércoles entonces nos reencontramos. Luego de la pausa, el dúplex con los compañeros de la Radio Universidad Nacional de La Plata.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.